Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, muy buenos días a la vida, buenos días en este inicio de semana, lunes 20 de febrero de 2023. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDG PV, comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Pues vamos a dar inicio a la información, amigos del auditorio, este lunes 20 de febrero. Estas son las noticias. Esperan empresarios pronta conclusión de la vía corta Guadalajara-Puerto Vallarta. Amigos del auditorio, edificio con problemas estructurales pone en riesgo a los habitantes de este edificio. Ya fueron evacuados, pero hay quien se resiste a seguir habitando en él. Ya le voy a tener los detalles sobre este edificio, sobre lo que dice Desarrollo Urbano, sobre el expediente ya de cálculo estructural que tenemos aquí en la mano y desde luego una denuncia por parte de quienes compraron departamentos en este edificio de reciente construcción. Ya le tendré todos los detalles. En más información, destacan empresarios coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad en Bahía de Banderas. Se registran más de 30 desapariciones a la semana durante el inicio de 2023 en Jalisco. Puerto Vallarta contará con una agencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores para tramitar un día el pasaporte. El síndico de Bahía de Banderas no ha firmado los contratos para pago de patrullas en el municipio. Desconocen el número de obras asignadas de manera directa en Bahía. Continúa el monitoreo de la rabia humana y la viruela símica en Puerto Vallarta. Denuncian que el gobierno federal otorgó fertilizantes desconocidos. Así es, denuncian que el gobierno federal otorgó fertilizantes a desconocidos. Ya le vamos a tener la información. Tras el fallecimiento y jubilación de 20 personas del gobierno municipal de Bahía de Banderas, sus plazas siguen congeladas. Octavio González prepara la primera escultura dedicada a la comunidad LGBT en Puerto Vallarta. Y tras fallo de la Suprema Corte de Justicia, integrantes de la comunidad LGBT podrán ser electos. Un total de 95 municipios de Jalisco aún castigan la diversidad sexual. La Subdirección de Ecología y Bienestar Animal de Bahía de Banderas busca nombre para su embajador. En Jalisco, a pesar de una política pública para la atención del cáncer infantil, jóvenes y adultos quedan en el abandono, no tienen acceso a 28 medicamentos por escasez de estos, especialmente cuando se trata de los tipos de tumores en mama, próstata, tiroides, cérvix. Eso les obliga a irse a otros estados del país y a sostener gastos mensuales que van de los 30 hasta los 60 mil pesos. Tenemos más noticias. El narcomenudeo crece en Jalisco, pues tan solo en 2022 se registraron 1,322 carpetas de investigación, la cifra más alta en los últimos años. En 2021 fueron 1,134 y en 2020 1,067. Jalisco es el primer lugar en incendios forestales a nivel nacional, pues tan solo en este año se han registrado 88 siniestros que afectaron 3.146 hectáreas. Y en más información, esta mañana, amigos del auditorio, en Noticias Nacionales e Internacionales, y está listo Daniel Valencia, que nos tiene un resumen. Adelante, Daniel.
Señal Nacional.
Al menos 15 personas murieron luego de que un autobús que venía de Oaxaca con migrantes colombianos y de otros países a bordo sufrió una volcadura sobre el kilómetro 88 de la supercarretera Cuacnopalan hacia Puebla, adelante de la caseta de peaje en Miahuatlán. En distintos puntos carreteros del municipio de Fresnillo, en Zacatecas, este domingo se registraron bloqueos y quema de vehículos. Integrantes del crimen organizado habrían arrojado ponchallantas cerca de una caseta de peaje y de las instalaciones del 97 Batallón Militar. También se reportó la agresión a una patrulla del municipio de Ciudad Cuauhtémoc, así como caos vial en otros puntos carreteros de la entidad. Elementos federales aseguraron un megacentro de manufactura de pastillas de fentanilo ubicado en la colonia Ampliación Antonio Toledo Porro, en Culiacán, Sinaloa. También detuvieron en flagrancia delictiva a tres hombres. Aseguraron 530 mil pastillas de posible fentanilo, 30 kilogramos de probable fentanilo en polvo y 150 kilos de acetaminofén. Se trata de uno de los narcolaboratorios más grandes en la entidad.
Señal Internacional.
Fuertes lluvias causaron inundaciones y aludes que han provocado la muerte de 36 personas en el estado de Sao Paulo, en el norte de Brasil, informaron las autoridades el lunes. Se tiene previsto que aumente la cifra de muertos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Kiev en su primer visita a Ucrania desde que Rusia invadió el país hace casi un año. La visita sorpresa se produjo cuando viajaba a la vecina Polonia para reunirse con el presidente Andrzej Duda. Unos 10.000 sirios han regresado a su país después de que los terremotos devastaron el pasado día 6 amplias regiones del sureste de Turquía y el noreste de Siria, afirmó este domingo el ministro de Defensa turco Hulusi Akar.
Hoy lunes 20 de febrero queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de León, Julia y Martín. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Justicia Social, así como también el Día Internacional del Camarógrafo y también del Fotógrafo. Y recordamos que en el año de 1872, en Nueva York, se inaugura el Museo Metropolitano de Arte. En 1935, Caroline Mikkelsen es la primera mujer que pone un pie en la Antártida. Y en el año de 1986, la Unión Soviética se adelanta a la carrera espacial contra Estados Unidos. Esto tras lanzar la estación Mir, la Estación Espacial Internacional. Esta fue destinada a proporcionar una base para un complejo espacial permanente tripulado que se orbitaría después en la atmósfera terrestre.
Gracias, gracias a Paulino Barraza, quien todas las mañanas nos da el santoral y las efemérides. Nos vamos rápidamente, amigos del auditorio, pongan mucha atención de cómo se encuentra nuestra moneda con respecto al dólar estadounidense, canadiense y el euro, especialmente con lo que corresponde al dólar. Y déjeme comentarle, porque realmente pues teníamos mucho tiempo de que no veíamos la cotización de nuestra moneda de esta manera. Le voy a tener la cotización. También déjeme comentarle los pronósticos del Producto Interno Bruto para este 2023. Favorece la resiliencia que muestra actividad económica tanto en México como en Estados Unidos. Y le informo que el crecimiento de la economía mexicana ahí va. De este año estará marcado por la desaceleración. Sin embargo, el panorama es menos pesimista, o por lo menos más optimista, por lo que ya algunas instituciones han revisado hacia arriba sus pronósticos de crecimiento y avizoran más ajustes en los siguientes días. Lo anterior ante la resiliencia que mostró la economía tanto en México como en Estados Unidos al cierre del año pasado, pero con un desempeño mejor al esperado en el arranque de este 2023. Y basta ver la cotización, le tenemos en este momento, cuando son las 9:13, que ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores. El dólar se está comprando a 17 pesos con 79 centavos, se vende a 18 con 80. El dólar interbancario está a la compra 18 pesos con 41 centavos, a la venta 18.43. El dólar canadiense se compra a 13 pesos con 70 centavos, se vende a 13.71. Mientras tanto, el euro se está comprando a 19 pesos con 43 centavos y se vende a 19.97. Pues en este segundo mes de este 2023 y los pronósticos que hay, y vemos que pues no ha habido devaluación, no ha habido todos los pronósticos que muchos hicieron sobre la economía en nuestro país, y bueno, pues hay, como dicen, ahí la llevamos, el 2023 va para arriba según los pronósticos del Producto Interno Bruto.
Señal Clima.
Y nos vamos con el pronóstico del tiempo a inicio de semana con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues paulatinamente suben las temperaturas en gran parte del país. El frente frío número 33, que estuvo estancado en la península de Yucatán, ya se disipó, y los efectos de norte que ocurrieron en este pasado fin de semana en la vertiente del Golfo de México y dicha península ya no existen, por lo tanto, las condiciones atmosféricas tienden a la normalidad. Por otro lado, en mares frente a Ensenada, se observa una baja fría asociada a una vaguada y jet polar. Esto sin duda dará origen a un nuevo frente frío, será el número 34, que se desplazará por Baja California, Sonora y Chihuahua, provocando agua, nieve y nevadas en sierras y picos altos de esa zona del noroeste y lluvias tipo canícula hasta el norte de Sinaloa y norte de Durango. Poco más al sur, el jet subtropical o corriente de viento en la altura arrastra humedades del Pacífico, propiciando una banda de nublados que afecta a Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. Se van a dar algunas lluvias a lo largo de ese trayecto. Mientras tanto, alta presión en mares del Canal de Yucatán favorecen cielos claros, alta radiación solar y gradual aumento de calor en más de la mitad sur del país. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros con algunas pequeñas nubes translúcidas. Dominará el sol gran parte del día, mezclado a ratos con nubes dispersas, sin lluvia, pero con algo de viento significativo después del mediodía. Las temperaturas máximas rondarán los 29 grados cercano a las playas, 32 grados algunos kilómetros tierra adentro. La temperatura mínima ocurrida en este amanecer fue de 19 grados y medio en zonas periféricas, 20 grados y medio en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Al regreso le tenemos información de, bueno, por lo pronto mucho se ha esperado por parte de todos, no solamente de los empresarios, sino de todos, la pronta conclusión de la vía corta Guadalajara-Puerto Vallarta. Y también déjeme le adelanto, porque hoy en todas las voces cuentan, vamos a hablar sobre este tema, el que ha sido las 155 licencias de construcción que se dejaron de la pasada administración de Arturo Dávalos Peña. También la disposición de áreas verdes que se ha cometido aquí en Puerto Vallarta, qué decir de la venta irregular de patrimonio municipal, venta ilegal, mejor dicho, de patrimonio municipal de Puerto Vallarta. Pero mire, lo que mal empieza, mal termina, y déjeme decirle por qué. Porque cuando se arriesga la seguridad por construir de una manera más austera, económica, y cuando se pone en riesgo la construcción que finalmente van a vivir seres humanos ahí, Pues déjeme comentarle que después del 19 de septiembre del año pasado, cuando ocurrió un evento sísmico de magnitud 7.7, ¿recuerda usted? Bueno, recordamos que dimos cuenta de varios edificios que sufrieron fisuras, algunos pues daños menores, pero hubo otros que sufrieron daños estructurales. Hoy le voy a tener el avance de esta información que no quisimos dar a conocer, no quise dar a conocer hasta no tener el dictamen de lo que es la estructura, lo que es el cálculo estructural. Y obviamente este tenía que venir de profesionales en lo que es la ingeniería estructural. Ya le voy a tener información. Pues hay por lo menos 28 personas que están evacuadas del edificio. Hay quienes se resisten a dejarlo. Y lo que me llama más la atención es que Protección Civil tiene conocimiento de esto y no ha acordonado. Los vecinos van a pedir que sea la autoridad federal, ya que aquí en el municipio y el estado no quieren hacerlo conducente. Debe de estar acordonado, debe de haber un cordón que diga ahí peligro, cuidado o tenga precaución. Sin embargo, no han puesto nada. ¿Por qué? Porque quieren seguir vendiendo, quieren seguir ofertando departamentos de un edificio que evidentemente está mal de la estructura. Ya le tendremos información. Por lo pronto, nos vamos a la pausa. Regresamos con esta y más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Esperan empresarios pronta conclusión de la vía corta Guadalajara-Puerto Vallarta. Javier Frías nos tiene los detalles.
Luego de la apertura del tramo El Monteón a lo de Marcos de la carretera Vía Corta Guadalajara-Puerto Vallarta, el sector empresarial de la región espera que pronto termine esta importante vía de comunicación que trasladará a miles de turistas a este destino de playa. De ello habla Álvaro García Arce, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta.
Yo considero que ojalá con este incremento podamos lograr tener pues ahora sí que el término de la construcción y definición correcta de la vía, más corta, en este caso Bajío, Bajío-Guadalajara, Guadalajara-Puerto Vallarta. El tema de venirse por la sierra, bueno, yo cómo lo veo, pues al final es una experiencia diferente y por qué no poder pasar por los pueblos mágicos que están en el trayecto, ¿verdad? Creo que vale la pena también esa experiencia, pero pues cada quien puede definir la manera más adecuada para transitar entre el punto Guadalajara y punto Puerto Vallarta.
Debido al elevado costo del peaje en las casetas, algunos turistas han optado por circular por la carretera estatal 544, pasando por la Sierra Occidental de Jalisco y sus pueblos mágicos.
Pues yo considero que debe de tomarlo independientemente de esta circunstancia. Hay que mantener siempre nuestras vías de comunicación en las condiciones más seguras y obviamente confiables para no únicamente los que viajamos de un punto A a un punto B, sino en este caso los que están cerca o dentro de esa comunidad, ¿no? que colinda, ¿no? Esa es mi opinión.
Aunque no se ha dado a conocer de manera oficial, se estima que en el transcurso de las próximas semanas se ha abierto el último tramo de la carretera que comprende de lo de Marcos a la Cruz de Guanacaste, por lo cual el traslado de Guadalajara a Puerto Vallarta se reducirá a alrededor de 3 horas, agilizando con ello la circulación de vehículos que llegan a este destino turístico. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y bueno, amigos del auditorio, les comentaba yo sobre toda la serie de edificios que se han construido últimamente aquí en Puerto Vallarta. Algunos pues resistieron el sismo del pasado 19 de septiembre, otros definitivamente pues no pasaron, ahora sí que como dicen, el examen. Este examen en el que cuando un edificio está bien construido, pues inmediatamente los daños estructurales salen a relucir. ¿Y por qué lo comento? Y me he tardado mucho en hablar, no solamente del edificio que voy a comentarles hoy, sino también de algunos otros que estamos esperando algunos dictámenes de que tiene que ver con la estructura, porque aquí no se trata de hablar, parece que se cuarteó o parece que está dañado o parece, no, aquí necesitamos, cuando hablamos sobre este tema, pues imagínense ustedes, septiembre, a octubre, noviembre, diciembre, enero y estamos en febrero. Cinco meses nos esperamos a que estuviera todo listo. Y cuando hablo de todo listo, me refiero no solamente a ver los daños estructurales, sino también a ver el comportamiento de las autoridades de este municipio y del estado. Porque en el momento que se registra una situación de esta naturaleza, ¿qué debe pasar? El conocimiento, y le voy a pedir a mi compañero Javier Frías a ver si podemos tener contacto con Protección Civil. Aquí tengo, amigos del auditorio, el dictamen de un bufete muy profesional de ingeniería estructural, en el que habla sobre las características de este edificio, del cual voy a transmitir hoy en Todas las Voces Cuentan, en donde habla de la descripción del edificio, desde luego todo muy bien sustentado, desde luego que hay términos que solo manejan los ingenieros en estructuras, pero déjeme comentarle que hay obviamente evidencia, fotografías, y donde habla, por ejemplo, cita los ejemplos de cómo se encuentra el sótano, la estructura, que se observa con afectaciones, que aprecian deformaciones, por ejemplo, mencionan de una trabe, hablan, por ejemplo, de varias evidencias que se hicieron de reparación en una forma que no fue la adecuada. Y bueno, pues nos empiezan a mostrar ahí una serie de análisis de este edificio, del cual, les digo, hoy vamos a transmitir desde ahí. Le vamos a pedir a Protección Civil del municipio, del estado, a que haga lo conducente, y de no hacerlo, pues yo creo que están en todo su derecho los más de 28 propietarios, que ya hicieron una denuncia, algunos de ellos amenazados por gente con fuertes intereses en este edificio. No sabemos si es el desarrollador, la constructora. Lo que sí sabemos es que ellos nos han dicho, y vamos a tener desde luego el testimonio de algunos de ellos, pero les quiero dar el avance porque manifiestan grietas con direcciones y sentidos opuestos, con lo que es muy notorio las que están en las fisuras observadas. Yo aquí tengo todo esto, que este edificio, amigos del auditorio, hoy en punto de las 11 estaré transmitiendo fuera de este edificio, en donde, repito, no han puesto las señales de acordonamiento, de precaución, y de que no pueden ser habitados. Hay quienes incluso están rentando los departamentos cuando saben que no deben. De hecho, todos los vecinos dueños de los diferentes departamentos cerraron, bloquearon el tanque de gas, que es un gas estacionario para todos, y pues ya fueron y pusieron otro tanque más pequeño, y están rentando a personas que llegan a Puerto Vallarta por esta plataforma que se llama Airbnb. Ajá. Le rentan la noche, dos, tres, para afuera, y el que sigue, y así están. Entonces, los mismos dueños de departamentos nos dijeron que eso no debe ser, que saben perfectamente que no lo deben de hacer por el daño estructural que tiene el edificio. Este edificio que se ve desde fuera, que ahí tenemos algunas imágenes, otros de dentro, y pues aquí tenemos todo el dictamen, las observaciones que se hacen de este bufete de diseño y cálculo estructural, en donde, bueno, pues nos hacen toda una conclusión que le voy a, como está un poquito extenso, se lo voy a decir hoy en Todas las Voces Cuentan. A las 11 de la mañana voy a transmitir desde afuera de ese edificio, en donde la mayor parte del edificio fue evacuado. Pero también tengo, aparte de la copia de la denuncia, que aquí tengo en mis manos, en donde las mismas personas, 28 por lo pronto de todos los que viven ahí, y de acuerdo al dictamen estructural, incumplen con los requerimientos de ley por parte de la constructora y la desarrolladora, las cuales ahora también son denunciados, pues sabedores de que no cumplían con lo necesario, vendieron un edificio que tiene daño estructural al no haber cumplido para su edificación con la normatividad de la ley. La constructora, situación que nos ha expuesto a un peligro real, pues el edificio está demostrando que tiene un daño estructural derivado del dolo y mala fe con que se condujo la constructora denominada, le tengo la información, a las 11 de la mañana en punto, y desde luego en Todas las Voces Cuentan también, pues todo lo que sí contaba y lo que no contaba en desarrollo urbano, por ejemplo. ¿Cómo es que le dieron el permiso de habitabilidad? ¿Cómo es que Protección Civil, sabiendo de todo esto, porque lo sabe Protección Civil del municipio y Protección Civil del Estado, no sé si tenga conocimiento de esto, pero a quien sí se va a dar conocimiento es a Protección Civil Nacional, porque no se vale que expongan a la gente, no se vale que en desarrollo urbano digan, por ejemplo, en el expediente no obra el estudio de análisis de riesgo o de medidas de mitigación. ¿Qué tal? Entonces, ¿cómo es que le dan el permiso de habitabilidad? En el expediente sí obra la constancia de terminación de la obra, misma que fue expedida el 17 de julio de 2018. Le dieron la licencia. Entonces, hay que ver quién dio la licencia, quién le dio seguimiento a esto. Y bueno, lo que debe de estar, que es fundamental y que no está, es el estudio de análisis de riesgo o medidas de mitigación. En el expediente no obra el dictamen de seguridad estructural del desarrollo habitacional del edificio. Todo esto en punto de las 11 de la mañana en Todas las Voces Cuentan. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más información.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
En la mañana con 33 minutos, 9 con 33, y nos vamos con Javier Santos, que nos tiene información. Destacan empresarios coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad en Bahía de Banderas.
La seguridad es todo y sin seguridad no hay nada, afirmó Adalberto Moreno Benavé, vicepresidente de la Asociación de Empresarios de la Riviera Nayarit, tras comentar el Plan Integral de Seguridad de Bahía Seguro, lanzado el lunes por el gobierno municipal. El empresario destacó que el hecho de que existan más unidades de patrullas y más elementos lo veo muy positivo. Habla el vicepresidente de la Asociación de Empresarios de la Riviera Nayarit, Adalberto Moreno Benavé.
Me lo han preguntado muchas veces qué es la seguridad para el sector empresarial hotelero, y la seguridad es todo, y sin seguridad no hay nada. Todas estas acciones que está haciendo, como dijo la presidenta municipal, con recursos propios del municipio y demás, y con esa cantidad de unidades, lo vemos muy positivo. Y bueno, pues que lo venga a reconocer el gobernador también es mucho más positivo, porque se ve hay una coordinación entre el Estado y el municipio en el tema de seguridad.
Asimismo, resaltó que actualmente se observa la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Añadió que la presencia de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina en las calles de Bahía es mucho mejor y más seguro.
Es vital, vital, porque el tema del turismo, todos vivimos del turismo aquí. Es de donde sale todo.
La principal actividad.
Y entonces, si alguien va a buscar ir a vacacionar a algún lugar, abres este aparatito, el celular, y ves que un lugar está con problemas de seguridad, pues te cambias y te vas a otro que no tenga seguridad. Así es de fácil. Con mover un dedito, te vas a otro lado. Y hay, pues, ejemplos. Cancún, ahora Cancún. Que están muy peligrosos.
Adalberto Moreno también destacó la presencia de un cuartel de la Marina en Litibú y otro en Compostela. Escuchemos.
Porque sería la zona naval 2, con estación naval en Litibú de la Marina, con Boca de Chila, con la zona naval que está en construcción, y luego San Blas. Entonces son una cadena de seguridad y con mucha inteligencia.
Adalberto Moreno reiteró que la seguridad es vital para mantener la zona turística de Nayarit. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y se registran más de 30 desapariciones por semana durante el inicio de 2023 en el estado de Jalisco. Víctor Chávez Ogazón nos tiene el reporte.
Más de 30 desapariciones por semana se han registrado en promedio durante el inicio del año en el estado de Jalisco, en uno de los peores comienzos de este delito. En la semana 1 fueron 34 en total, en la 2 38, en la 3 34, en la cuarta 33 y en la quinta bajó a 27. Sin embargo, en la segunda de febrero volvió a aumentar el número de casos de personas desaparecidas a llegar a 33 en 7 días. Esto implica el periodo del 1 al 31 de enero y el 1 al 12 de febrero. El promedio es de 4.6 desapariciones por día. Llama la atención que entre las 199 desapariciones denunciadas aparecen 47 mujeres como víctimas. De ese gran total, 3 personas han sido localizadas hasta ahora sin vida. UDG TV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogazón.
Puerto Vallarta contará con una agencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores para trámite de pasaporte. Javier Frías, adelante.
Puerto Vallarta contará con una oficina delegacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la cual se podrá realizar el trámite de manera pronta y expedita del pasaporte. La oficina estará instalada en la Plaza Puerto Mágico, y de ello nos habla el representante de este sitio, Hugo Aguilar.
La nueva oficina que vamos a tener aquí en Puerto Vallarta, donde ya va a funcionar, si mal no estoy, discúlpeme en término, como una oficina delegacional, ya no como una oficina enlace. Anteriormente la oficina enlace íbamos a tramitar nuestro pasaporte o a hacer algunos trámites, pero el hecho de que nos entregaran nuestro pasaporte tardaba algunos días, algún par de semanas, dependiendo la carga de trabajo que se tuviera. Afortunadamente ya va a haber esta evolución aquí en Puerto Vallarta, donde nuestra oficina, la que va a tener presencia aquí en nuestra plaza, en la segunda planta, va a ser una oficina delegacional donde el trámite de pasaporte va a ser mucho más ágil. ¿Por qué? Porque el mismo día en el que estamos tramitando el pasaporte, ese mismo día nos lo van a poder entregar, lo cual es de mucha ventaja.
A pesar de que la fecha de apertura aún no ha sido definida, existe el compromiso de ser entregado el inmueble en las próximas semanas, añadió el representante de la plaza.
La fecha de apertura no está confirmada de manera oficial. Nosotros tenemos el compromiso de avanzar con la construcción. Ahora sí que la construcción, como se le llama, es llave en mano. Estamos nosotros realizando la inversión y estamos realizando la construcción. Esperamos que a mediados de marzo ya tengamos la construcción finalizada para poder entregarla a la Secretaría. Y una vez ellos recibiendo el inmueble o el local, van a poder determinar cuál va a ser la fecha oficial para apertura.
La oficina vendrá a agilizar los trámites y quitar la espera entre los usuarios, pues para tramitar un pasaporte, en la actualidad, se tiene que esperar semanas o acudir de manera directa, ya sea a Tepic o a la ciudad de Guadalajara.
Somos los primeros interesados en que comiencen a operar lo más pronto posible, porque pues van a dar mucha afluencia a la plaza, a todos los visitantes que nos van a visitar. La oficina va a estar trabajando a donde tenemos información básicamente todos los días, en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, si mal no estoy. Pero bueno, va a ser una oficina que va a estar en apertura y atendiendo aproximadamente, si mal no estoy, 100 citas diarias.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y bueno, continúa el monitoreo de la rabia humana y la viruela símica aquí en Puerto Vallarta. De nueva cuenta, Javier Frías.
La Secretaría de Salud Jalisco, a través de la octava región sanitaria con sede en Puerto Vallarta, continúa con el monitoreo ante la presencia de posibles casos de rabia humana en la entidad. Esto luego de que se registró uno en el estado de Nayarit. De ello nos habla Jaime Álvarez Sayas, director de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco.
O sea, no hemos tenido casos, obviamente, de rabia aquí en Jalisco. Seguimos protegiéndonos nuestras fronteras, sobre todo con Nayarit. Seguimos intensificando nuestra campaña de vacunación canina y felina. Y estamos alertas, pues, en la vigilancia epidemiológica de contra la rabia humana. Entonces, no lo dejamos, ya bajamos la guardia, no. Seguimos intensificando y redoblando y vigilando, aunque ya haya sido algunas semanas. De cualquier manera, estamos pendientes de precisamente que no vaya a haber un caso de rabia canina felina acá en Jalisco.
De la misma manera, se mantiene el monitoreo ante los casos de viruela símica, los cuales, destacó el médico de profesión, no se han presentado por varias semanas en Puerto Vallarta.
En el centro de atención que tenemos ahí en el laboratorio, prácticamente ha habido hasta semanas que no ha habido ninguna sola persona que haya adquirido esta enfermedad o que haya acudido por la información. Seguimos nosotros teniendo ahí el módulo de manera permanente, pero sí ya los números nos dicen que ya hemos tenido hasta semanas, incluso que sin ningún paciente.
Ante la constante pandemia del coronavirus, el sector salud exhorta a la población a mantener las medidas de bioseguridad para evitar contagios de esta enfermedad, de los cuales tan solo en Puerto Vallarta ha afectado a unas 80.000 personas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y nos vamos, ¿sabe a dónde? A Barcelona, España. Ahí se encuentra Enrique Telles, compañero de aquí de Puerto Vallarta, de Radio Universidad de Guadalajara. Él se encuentra ahí con una beca, déjeme comentarle, y desde luego con trabajos que está realizando también para Radio Universidad, en este afán también de capacitación, de preparación. Ya nos dirá qué hora tienes en este momento allá. Enrique, ¿cómo estás? Buen día desde aquí. Buenas tardes allá.
¿Qué tal, Susana? Un gusto saludarte. Bueno, te comento, aquí son las 4:42 de la tarde. Me da mucho gusto saludarte, así como el auditorio. Saludos allá a Valle de Banderas, a Puerto Vallarta, que están todavía por la mañana. Pues comentarles, justamente mencionas, me encuentro aquí en Barcelona, digamos, becado todo esto por parte de una organización que se llama Taula per Mèxic, que a la vez forma parte de la Dirección de Justicia Global del Ayuntamiento de Barcelona. Por tanto, es el ayuntamiento quien brinda fondos a organizaciones como esta. Y bien dices, nos estamos preparando. Somos en este momento 3 periodistas mexicanos quienes estamos aquí en Barcelona preparándonos con temas y seminarios como el Seminario Ambulante de Reporterismo en América Latina. Podemos también ser parte, visitar, digamos, clases de maestría, de máster en cuestión de periodismo para la paz. Estamos con este tema de moda a nivel global, cultura de paz, y es a raíz de la cultura de paz que nace esta rama periodística llamada periodismo de paz, en el cual se nos menciona y se nos educa a incidir socialmente con el periodismo, pero incidir de una forma para solucionar conflictos. Conflictos creo que nos sobran a nivel global, y es justamente desde el periodismo que nosotros podemos ser agentes de cambio e incidir a favor socialmente. Comentarte que dentro del calendario de cosas que hemos tenido la semana pasada, a últimos de semana, además de tener este seminario, fuimos a la presentación del libro Una Isla Oculta, escrita por Abraham Jiménez, y este libro es una presentación que habla desde un sentido interno del Cuba, cómo es que Cuba, las historias del día a día de Cuba interno, de aquel que pocos conocen. Y así como esta, me he dado oportunidad de asistir a muchas conferencias y salas de prensa en las que hermanos peruanos y africanos y del mundo se congregaron en una ciudad como esta, que es Barcelona, que es pluricultural y es muy rica en muchos sentidos, por lo que incluso he de decirte que en próximos días, el día 24, vendrán unos mexicanos y al evento al cual voy a asistir, y desde luego voy a cubrir para mandarles información, porque vienen de CANAM, Defensores de Derechos Humanos de Yucatán, a hablarnos sobre el Tren Maya, a darnos una perspectiva mexicana aquí en tierras europeas de cómo se ve el Tren Maya. Es por eso que, bueno, vamos a estar ahí presentes como señal informativa para darles un poco de cobertura a este proceso, y así como estos procesos vamos a tener la oportunidad de vivir aquí las esperadas elecciones municipales del Ayuntamiento de Barcelona. Se viene, vaya, una agenda bastante completa, Susana, y desde luego muy informativa.
Pues estaremos muy pendientes. De hecho, veía yo y te compartía los asuntos urbanos también en Barcelona, que es interesante ver también. Ya por ahí vemos en las fotografías que nos enviaste, en algunas gráficas, de ver lo que consumen de productos mexicanos ahí en Barcelona. Pero te compartía alguna información que he estado viendo de Barcelona, de la situación, por ejemplo, urbanística, de los problemas que se viven allá también. Si bien es cierto, Barcelona es una ciudad bella, es una ciudad 100% turística y con una mercadotecnia hacia el turismo en el mundo muy interesante, pues también adolece de algunos otros problemas como los que pasamos en México, a lo mejor no tan agudos como los que estamos viviendo en materia de desarrollo urbano aquí en Puerto Vallarta. Pero pues bueno, por ahí te encargamos algunas otras cosas que nos puedas compartir. Te mandamos un abrazo y que, bueno, pues que sigas realizando estos recorridos, que aprendas todo lo que puedas y que lo compartas aquí posteriormente en Puerto Vallarta. Muchísimas gracias, Enrique. Un saludo. Un abrazo de todos.
Un saludo, Susana. Mucho gusto. Me da mucho gusto compartir con ustedes. Un gran abrazo desde España.
Gracias. Pues ahí tienen al compañero. Y ya, qué límites, ¿verdad? Ya la tecnología nos transporta con los... Ahora sí, se escuchó bastante bien esta transmisión que hicimos con el compañero Enrique Tellez. Bueno, vamos a continuar con más, amigos del auditorio, esta mañana. El síndico en Bahía de Banderas no ha firmado el contrato para el pago de patrullas en Bahía de Banderas. Recordemos que el síndico está en contra de cómo se han llevado las adquisiciones, las compras en Bahía de Banderas, pero Javier Santos nos tiene el reporte.
El síndico Julio Robles Lima señaló que pese a la adquisición de patrullas, aún no le llega el contrato que debe de firmar para que se paguen. Hace poco más de 2 semanas se adquirieron más de una veintena de patrullas que este lunes pasado comenzaron a circular en las calles de Bahía de Banderas. El síndico lamentó que gran parte de las compras del municipio se hagan de manera directa e irregular.
A mí de tocarte las patrullas, yo decirte que te puedo decir que a mí no me ha llegado un contrato de compra de patrullas. Yo aquí a la oficina no me ha llegado ningún contrato de compra de patrullas. Bueno, pues hay que esperar a ver cuándo se licitaron, cómo se hicieron, porque parece que aquí primero compran y después hacen toda la tramitología, lo que se debe de hacer, cosa que no se debe de hacer. Primero, como te digo, hay una ley de adquisiciones donde no se puede violentar.
Julio Robles Lima, síndico de Bahía de Banderas, fue uno de los 12 ediles que solicitaron aprobar el reglamento de adquisiciones debido a que es obsoleta y no estaba alineado al del gobierno de Nayarit. Además, el reglamento permite a la tesorería realizar compras directas hasta por más de 1,5 millones de pesos.
Yo que tengo un documento que efectivamente ya se compraron y son patrimonio del municipio, ¿no?
¿No sería la posibilidad que sean rotadas? ¿También pudiera ser?
Pudiera ser, pero la verdad yo desconozco. Ahí sí, a lo mejor en el tema este podría abundar un poquito más la propia tesorera o el comité de adquisiciones.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y vámonos a otro tema, porque fíjese que Octavio González está preparando la primera escultura dedicada a la comunidad LGBT en Puerto Vallarta. Vamos con Isabel Reyes, que nos tiene esta información.
De carácter alegre y espíritu aventurero, Octavio González nació en Tepatitlán y es escultor. Hace casi un cuarto de siglo, González descubrió su vocación en el arte de tallar piedra. El jalisciense posee un talento nato y su obra es el reflejo de su amor y afición por la vida marina. El artista encontró su hogar en Puerto Vallarta, ciudad que resguarda la famosa escultura Ballena Vallarta, un monumental mamífero que alcanza los 12 metros de alto. Octavio comentó que dedicó esta pieza a su hija. Arte en bronce, así define su estilo Octavio, quien aprendió técnicas de fundición como la cerámica Schill en California. Actualmente, el autor de La Fuente de los Delfines, prepara una escultura inspirada en la comunidad LGBTQ+, la cual buscará romper tabús y estereotipos y que será colocada en un edificio de Puerto Vallarta. Las esculturas de Octavio están distribuidas a lo largo y ancho de la República Mexicana, desde La Paz hasta Cancún, mientras que en Estados Unidos su obra está presente en Chicago y Seattle. Sin embargo, González confesó que no firma sus piezas, pues no persigue la fama. Octavio González espera que Puerto Vallarta se convierta en un semillero de grandes artistas y aseguró que disfruta compartir su experiencia con sus pupilos.
Que en la realidad mi obra más grande no es las esculturas monumentales que ve usted en bronce. Mi obra más grande es lo que le estoy enseñando a todos esos muchachos. Eso es donde de veras voy a trascender.
Visita las redes sociales de Octavio González Gutiérrez para conocer de cerca la trayectoria y trabajo del escultor jalisciense. ¿Te interesa adquirir alguna pieza? Escribe un correo a la dirección octaviogonzalez@gmail.com. Para UDGTV, Canal 44, Isabel Reyes.
Y bueno, tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia, integrantes de la comunidad LGBT podrán ser electos. Y bueno, esto ya porque lo dicta la Suprema Corte de Justicia y también entra pues la cuestión de equidad, pero la verdad son muchos miembros de la comunidad LGBT, algunos en el closet, ¿verdad?, pero que han participado en las elecciones, incluso han sido hasta presidentes municipales. Javier Frías, te escuchamos.
Luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los partidos políticos en Jalisco y en todo el país estarán obligados a postular candidatas y candidatos de la población LGBTQ+, durante el próximo proceso electoral de 2024. Al respecto nos habla Héctor Ramírez Betancourt, activista de los derechos LGBT en Puerto Vallarta.
Me da mucho gusto la resolución de la Corte y pues bueno, esperemos estar dentro de algo pronto para poder participar y todo lo que he estado estudiando y he estado trabajando durante tanto tiempo como activista, más de 25 años, de las poblaciones LGBT, se haga realidad. Y como te digo, no es tanto de que yo lo deseo, obviamente sí lo deseo, pero también el que sea alguien dentro de o parte de, sobre todo parte del colectivo, me congratularía mucho.
Este es un gran logro, destacó el activista, quien señala que estando dentro de la política se podrán tomar decisiones a favor de la comunidad.
Eso ya se venía desde hace 2 años, desde la elección pasada, ya se estaba obligando a los partidos políticos tener personas de las minorías, no nomás personas de la población LGBT, sino también etnias o de las diferentes minorías que hay en el país. Y pues para mí se me hace excelente porque pues uno como activista debe de estar en donde se hacen y donde se promulgan las leyes, no nomás en las calles o desde lo personal hacer el activismo. Si estamos dentro de, es más fácil poder tener políticas públicas para las poblaciones LGBT.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Sí, también están las comunidades de las diferentes etnias de nuestro país. Y bueno, un total de 95 municipios de Jalisco aún castigan la diversidad sexual. Víctor Chávez Ogasón nos tiene el reporte.
Un total de 95 municipios de Jalisco, de los 125 que tiene, aún persiguen y castigan la diversidad sexual. Y así consta en sus reglamentos de policía y buen gobierno, que aún se resisten a cambiar su redacción. Todo esto a pesar de resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por más insistencia en los últimos 40 años, gobiernos van y vienen y se han negado a cambiar la redacción de reglamentos que fueron hechos literalmente el siglo pasado. Jaime Cobian, activista desde hace 4 décadas en temas de la diversidad sexual, lamenta esta situación y denuncia lo siguiente.
95 tienen el bando de policía y buen gobierno que dice que se sanciona todo lo que contravenga la moral y las buenas costumbres. Destacan dentro de esos 95 esos 10 que están ahí, los que sancionan las prácticas homosexuales, las que sancionan lo que contravenga la moral y lo que contravenga la sexualidad normal y otras prendas. El único municipio que tiene un bando de policía muy importante y destacado, como te lo había dicho, es el de Ocotlán, Jalisco.
Esos 10 municipios son Zapotlán el Grande, Atoyac, Jiloctlán de los Dolores, Teocuitatlán de Corona, Villa Guerrero, Piguamo, La Huerta, Chapala, Cabo Corrientes y Ojuelos. Todavía estos sancionan con argumentos no muy claros y a criterio de los policías municipales situaciones como incurrir en exhibicionismo sexual, las prácticas públicas que impliquen el desarrollo de una vida sexual anormal. También castigan realizar prácticas homosexuales en lugares públicos que atenten contra las buenas costumbres y el decoro social. Sancionan de igual manera cometer actos contrarios a las relaciones sexuales anormales y hasta intervenciones quirúrgicas que limiten o modifiquen la condición sexual de la persona. Son algunas de las frases que literalmente se inscriben en sus reglamentos de policía y buen gobierno. La violencia institucional que se suma a la que ya se da en las calles de nuestra ciudad, acompañada de discriminación, nos deja muy en claro que desde el 2017 a la fecha han sumado 241 reportes. Por cierto, en lo que va del 2023, Jalisco ocupa el nada honroso primer lugar, según la plataforma Visible, en lo que respecta a violencia contra personas de la diversidad. Esto por arriba de la Ciudad de México y el propio Estado de México. UDG TV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Amigos del auditorio, pues resulta, escuche usted, y denuncian que gobierno otorgó fertilizantes a desconocidos y fallecidos en Bahía de Banderas. Javier Santos, adelante.
Ejidatarios denunciaron que el gobierno federal entregó fertilizantes a gente desconocida, incluso a personas que ya han fallecido en el municipio de Bahía de Banderas. Ante ello, pidieron al personal de bienestar poner más cuidado en el padrón y realizar trabajo de campo para corroborar o descartar si existen o no esas personas. El presidente del ejido de San Juan de Abajo hizo la denuncia en el marco de la reunión del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, llevado el fin de semana, donde se encontraban presentes funcionarios del programa federal. Javier Barba agregó lo siguiente, escuchemos.
Que fueran un poco más investigados, investigar realmente quién es el productor. Porque al menos en el equipo de San Juan de Abajo venía un listado de gente que no conocíamos. Y la mayoría de los pocos que conocíamos no son productores. Entonces, bueno, el trabajo les cuesta y a la oficina de ustedes, o vía el giro, informar quién realmente produce.
Javier Barba señaló que debería ser más minuciosos y concretos en saber a quién se le da el apoyo, es decir, a quién verdaderamente produce. Un funcionario del gobierno federal argumentó que la lista se les envió desde el centro y agregó que para evitar ello habrá una contraloría social para cada programa federal que existe.
He aquí la importancia de la famosa contraloría social. Se va a implementar para cada programa. La contraloría social, dicho en pocas palabras, va a ser una supervisión. Va a estar compuesta por gente como usted. Principalmente se les va a convocar a ustedes como líderes equidades para que formen parte de la contraloría social. El listado de nosotros, nadie de nosotros tuvo acceso, lo mandaron de México.
En su turno, la regidora Nadia Paniagua comentó que hasta personas ya fallecidas se les otorgó fertilizante.
¿Cómo es posible que lleguemos a poner a esa gente que ya se murió? Gente que no la conocen, que es el presidente del ejido, gente que lo siembra, gente que renta las tierras y muchas cosas más. Estoy en total acuerdo con ellos, los del ejido.
Hubo otros que coincidieron en las denuncias. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Amigos del auditorio, muchísimas gracias por su atención. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. En la producción, Javier Frías, José Isabel Gómez, Daniel Valencia, gracias. Desde luego también a todos y cada uno de los que hacen posible este espacio informativo. Yo les recuerdo que hoy es lunes. Lunes de Todas las Voces Cuentan, estaremos transmitiendo, amigos del auditorio, ya con documentos en mano, ya con el dictamen de cálculo estructural y varias denuncias, estaremos transmitiendo Todas las Voces Cuentan sobre este tema, edificio en riesgo. y vecinos pues denuncian a las autoridades para que hagan algo, tanto el municipio, en el estado. Nos vemos, muchísimas gracias. Continúe con nosotros. A continuación, el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.